Hola a todos, Alex, bienvenidos al podcast número 45, es día 27 de noviembre, último podcast de noviembre. A ver, vamos con las noticias. Esto no sé si lo habéis visto, pero fue el otro día, lo de los Golden Joystick Awards, que esto ha habido como un poco de rollo por Twitter, porque han salido, primero, estos son los que han ganado, ¿vale? Pero es que luego vamos a ver estos dos, que ha sido aquí donde un poco la gente se ha enfadado. Estos son unos premios que a nadie le importan, seamos serios, ¿vale? A nadie le importan lo más mínimo. Pero bueno, en general de lo que ha ganado, mejor narración, Life is Strange, True Colors, mejor juego multijugador, It Takes Two, mejor audio, Resident Evil, mejor diseño visual, Ratchet & Clank Rift Apart, mejor expansión, la expansión del Ghost of Tsushima, juego del año de móvil, Wild Rift, o sea, el LOL, mejor juego independiente, Death Door, mejor intérprete, Lady Dimitrescu, que esta es la que va a ganar en los Video Game Awards. Eso es otra, es como los Golden Globes antes de los Oscars, un poco eso, o sea, son otros premios, ¿vale? Mejor comunidad de juego Final Fantasy XIV, mejor juego en curso Final Fantasy XIV, juego de PC del año Hitman 3, juego del año de Nintendo Metroid Dread, Xbox Psychonauts 2, juego del año en PlayStation Resident Evil Village, juego más esperado Elden Ring, mejor juego del año, o sea, juego del año para esta gente Resident Evil Village, mejor hardware para juegos Play 5 de 2021, estudio del año Capcom, por Resident Evil, supongo, y por el Monster Hunter Rise y todo eso, entiendo. Premio Breakthrough, Housemarque. Housemarque no es Returnal, vale. Que luego los compró Sony, son los de Returnal, ¿vale? Premio de los Critics, Deathloop, ¿vale? A los críticos han metido Deathloop, no ha ganado ningún otro premio. Esto, pues bueno, da igual, estos son unos premios, ya digo, son como los Globos de Oro antes de los Oscar. Me parece estupendo. Aparte, han sacado dos votaciones que son estúpidas a todos los niveles. Mejor hardware para jugar a videojuegos de todos los tiempos, para celebrar los 50 años del mundo de los videojuegos. Estaban todos estos y ha ganado el PC, ¿vale? A mejor plataforma de juegos de toda la historia de los videojuegos, ha ganado el PC. Es una gilipollez de votación, es estupidísimo. O sea, es que es muy tonto, ¿vale? No porque sea PC, da igual que lo hubiera ganado. Puedes elegir la que quieras al azar, es igual de estúpido como votación, es que no tiene sentido a ningún nivel, pero bueno. Y mejor juego de toda la historia, lo mismo, estaban estos nominados: Minecraft, The Last of Us, Doom del 93, Tetris, Mario 64, Street Fighter 2, Space Invaders, Portal, Pokémon Go, Super Mario Kart, Grand Theft Auto 5, Super Mario Bros, Legend of Zelda Breath of the Wild, Halo el primero, Dark Souls, Metal Gear, Half-Life 2, Call of Duty 4, Pac-Man, Sin City. Ha ganado Dark Souls. Así que según los Golden Joystick Awards, la mejor plataforma de videojuegos de toda la historia es el PC y el mejor juego de toda la historia de los videojuegos es Dark Souls. Estas dos votaciones son las que han... Bueno, la gente ha discutido un poco y ya está. A mí me parece, o sea, a mí me ha hecho gracia porque me parece una estupidez las dos votaciones. No tienen sentido, ¿sabes? Ya es muy estúpido en general el rollo mejor juego del año, porque es que no sé. Es bastante estúpido, pero es que mejor juego de los últimos 50 años ya es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis, simplemente. Si veis por ahí en algún momento, yo qué sé, el Dark Souls es oficialmente el mejor juego de todos los tiempos, viene de aquí, es por esto, que pasó hace nada. Es muy estúpido, sinceramente. Porque de esta lista puedes coger cualquiera de ellos y ha sido súper importante por algo, ¿sabes? Entonces, o súper relevante o lo que sea. Y aquí lo mismo, cualquier consola ha sido un consolón y ha sido importante por X motivos. Bueno, todas de aquí no, ¿eh? Porque hay algunas que, bueno. Y esto, pues ya digo, pues bueno. Me flipa el rollo este, o sea, puede ser, o sea, es bastante probable que como juego del año en los Video Game Awards tengamos el Resident Evil Village. Me deja loco perdido, ¿eh? Y yo me lo pasé tres veces, o sea, a mí me gustó, ¿eh? Me pareció divertido, pero juego del año, no sé. Me parece un locurote, pero bueno, es lo que hay. Next, no sé si lo habéis visto, pero también esta semana por el Kojima han puesto anunciado básicamente, Kojima Productions lanza una nueva división que estará todo relacionado con películas, televisión, o sea, películas, series, televisión, ya saben, ¿no? Kojima, para sorpresa de nadie, ha dicho que le gustaría dirigir una película. Kojima, hijo puta, ¿cuándo vas a empezar a hacer videojuegos, cabrón? Que llevo años viendo cinemáticas de 50 minutos, perro. Se me ha apagado el mando tres veces y todavía siguen hablando estos dos. La nueva división tendrá que... Va a trabajar con profesionales súper creativos en televisión, música, películas y también en la game industry. Pero vamos, yo creo que yo creo que lo que quiere hacer Kojima es lo siguiente. Yo creo que Kojima quiere hacer un rollo que le pillen para hacer una serie de algo, o sea, de Death Stranding o algo, o sea, para hacer una serie en Netflix o algo así. Eso es lo que creo que quiere que pase. Obviamente, no podría ser de Metal Gear porque la IP no es suya. Tendría que ser de Death Stranding o que se inventara algo. Pero no, yo creo que es lo que quiere que pase. Y puede pasar. O sea, en su momento, cuando nos reíamos de Kojima porque las cinemáticas de Metal Gear Solid 4 duraban 50 minutos y hablábamos de que era un director frustrado y todo aquello en los foros, era como jaja, si no va a pasar nunca y tal. Pero teniendo en cuenta cómo está el rollo actual de que cualquiera hace una película y una serie en Netflix, se la dan a cualquiera, podría ser perfectamente. Igual hace algo chulo, ¿eh? O sea, a ver, Kojima es un flipao porque es un flipao, pero tiene su punto el jodido también. Entonces, podría pasar algo. Obviamente, ya te digo, Metal Gear no va a ser, a no ser que se meta por en medio Konami. Pero Metal Gear, la IP no es suya, así que... No sé, ya veremos. Estamos buscando nuevas maneras de entretener, engage, no me sale. Atraer, no es atraer, es esto es entretener, engage es mantener ahí. Es que no me sale cómo se traduce, tío. Atrapar, sí, algo de eso. Y ofrecer valor a nuestros fans en fast moving, ¿sabes? En este mundo donde realmente la manera de contar historias cambia súper rápido y se mueve a toda hostia, porque es que es verdad, ¿eh? Lo que antes funcionaba, ahora ya no funciona, las series aparecen y desaparecen súper rápido, rollo... ¿Os dais cuenta? Nadie habla de Stranger Things. Era la cosa más importante del universo Stranger Things. Desapareció. Ahora cuando salga la nueva temporada la gente volverá a hablar de ello, pero ha desaparecido. Llevamos 2 meses hablando del juego del calamar hasta que dejemos de hablar del juego del calamar y como si nunca hubiera pasado hasta que anuncie la segunda temporada. Como que las cosas, eso, aparecen y desaparecen súper rápido. Por mucha importancia que parezca que tienen en la cultura popular, desaparecen de la nada. Rollo... Juego de Tronos. Bueno, Juego de Tronos venía cambiar el universo. Y acabó y la gente se enfadó mucho. Discutieron 3 días por Twitter. Y ya está. Y a nadie le importó ni mierda. Next. En Japón marcan las cajas de Play 5 para combatir a los revendedores. La escasez de Play 5 de PlayStation 5 ha provocado que los establecimientos japoneses desarrollen técnicas para lidiar con las reventas. Para ello marcan el interior de las cajas de la consola. ¿Veis? Están como... Te muestran, por ejemplo, que creo que si está de según qué manera envuelto, es que es de según... O sea, como que te lo están revendiendo porque lo han sacado y no lo han doblado como deberían y cosas así. Y está marcado y todo el rollo. Bueno. Mira, Nojima Denki, esto es un tuit, pero bueno, Nojima Denki, la tía es una tienda. Es super hardcore con el hecho de no dejar que los revendedores consigan su stock hasta el punto de que escribirán tu nombre completo en la caja cuando te lo compres. Rollo, en la puta caja, seguramente con un boli que no puedas borrar, en la caja van a escribir todo tu puto nombre entero para que no puedas vender, o sea, para que te cueste venderla. Lo cual me parece bien. ¿Qué te voy a decir? Chico, es lo que hay. Te jodes. O sea, tío, si solo estás comprando para revenderla, tío, una cosa es que tú te compres la Play 5 como un usuario y digas, hostia, pues no me ha convencido, o no me ha gustado, pues la voy a vender. Perfecto. Pero si es el caso, no te va a costar venderla porque tenga un nombre en la caja, yo creo, ¿eh? Te va a costar si lo quieres hacer porque quieres hacerlo pasar a una persona como que es nueva o lo que sea, ¿sabes? Entonces sí. Pero vamos. No, no, aquí hablan de reventa para venderlas más caras. Claro, como no hay... Pues la compran, pasa en Japón como pasa en todas partes. No os penséis que la picaresca solo existe en España. Allí también lo hacen en Japón. Compran y después la venden por 700 euros, 800, lo que sea, claro. Que Japón, que hay gente que es una mierda de persona también, ¿eh? No os penséis que son todos chicas animu allí. La escasez de consolas, ¿cuándo acabará? Si bien desde AMD apuestan porque a mediados de 2022 empecemos a ver una mejoría, otras compañías como Intel y Toshiba apuestan más bien por finales del próximo año, para que el mercado vuelva a su curso natural. ¿Os acordáis en 2020, cuando empezamos con todo el tema del COVID y haciendo el podcast, leíamos noticias y Intel y AMD y Nvidia y tal decían, bueno, 2020 está perdido en tema de conseguir GPUs? 2021, para finales de 2021 seguro, ahora ya estamos. Para finales de 2022, quizá. Y es como, tío, ¿cuándo me puedo comprar una consola? ¿en qué año me puedo comprar una consola? No, pero fue en 2020, cuando empezó lo del COVID, en marzo de 2020, que ya empezaron a cerrarnos y todo el rollo, en los podcasts de ese verano ya estábamos leyendo noticias de no va a haber, o bueno, no va, en Navidades no va a haber stock de un montón de cosas, no sé qué. Salió la Play 5, no había stock. Por enero de 2021 ya estaban diciendo, no os preocupéis, van a ser unos meses, nos vamos a junio, en junio. Igual, para después de verano, en verano, 2021 lo damos por perdido. Y ahora ya estamos aquí, acabando 2021, y ya es como principios, bueno, quizá finales de 2022. Bueno, no había podcast. Bueno, perdón, hablábamos, ya lo hablábamos en directo y cosas así. Yo no lo creo, ¿eh? Por cierto. Yo, o sea, cuando en 2022, supongo, sí, en 2022, cuando en 2022 salga la nueva gama de Nvidia, ¿vosotros creéis que va a haber stock para todo el mundo que se quiera comprar la 4080?
No.
Es que no va a haber. Es que no va a pasar, ¿sabes? Es que no va a ocurrir. Si es que no hace falta ser Nostradamus, es que no va a pasar, ¿sabes? ¿Habrá nueva gama? Hombre, seguro, claro. Habrá, en algún momento, ¿no? No sé. Entiendo que va a haber nuevas gráficas en algún momento. Cuando eso pase, es que no va a ocurrir. No todas, no solo Nintendo, ¿eh? Nintendo ha bajado su estimación de ventas para Switch porque ha bajado la producción. Sony bajó su estimación de también por ahí de 15 millones a 14 o a 13 o algo así porque no pueden, si ya lo hablamos todo esto. Bueno, pero eso, gente que revende cosas, bueno, en Japón, pues ya estaría. A ver si aquí intentan hacer algo, que no sé cómo de complicado es todo este rollo, pero en fin. Next, hablando de Blizzard el otro día. Bueno, ¿sabéis aquello que dicen de... igual la industria de videojuegos está podrida en todas partes? Pues aquí lo tenemos. En teoría, PlayStation... bueno, en teoría no. Se ha presentado una demanda contra PlayStation por discriminación de género. Una analista que trabajaba para Sony en IT, o sea, en los de... en IT Security, o sea... cuidado, ¿vale? O sea, una ingeniera de estas de seguridad y tal... va a demandar a... quiere demandar además class action, o sea, quiere demandar en grupo, quiere buscar a otras mujeres que han trabajado en Sony y a por ellos, ¿no? Por lo que dice, la trataban fatal y todo el rollo, como que la discriminaban claramente por su género. Era la única, además, creo, de ese, como de esa parte que estaba allí, como que se pasaban de ella y todo el rollo, porque como que en este tipo de trabajo de seguridad informática y todo el rollo, como que era la única y como que todo lo de siempre, vaya, así ya saben, si es que tampoco... Esto ha pasado la misma semana que Sony, bueno, el presidente, el CEO de PlayStation, vaya, junto con el de Microsoft, ambos se han quejado, pasó la misma semana que se quejaron de Blizzard por lo que estaba pasando y decían que iban a reconsiderar sus compromisos y sus tratos con Blizzard por lo que estaba pasando. Esa misma semana salió esto. La chica esta habló con Sony por escrito, envió a Sony una carta con todo lo que le había pasado en 2021. Su demanda alega que poco después de enviar ella esta carta la despidieron. O sea, ella envió una carta explicando lo que pasaba a Sony, por decir, oye, me está pasando esto, tal, tal. Poco después la despidieron. Entonces, están alegando en su defensa, oye, yo hablé con Sony de lo que estaba pasando y me despidieron poco después. Obviamente, hasta que... esto pasa con todo. Obviamente con Blizzard ha pasado en una magnitud... lo de Blizzard ha pasado en una magnitud y hay tantos casos que han salido con tantas fuentes diferentes contando lo mismo y demás, que es que por fuerza al final, por fuerza mayor, es lo que es. Al final, hasta que no se demuestre algo, ¿vale? Ya saben cómo funciona también este tipo de cosas. De momento, esta persona parece que no tiene por qué estar mintiendo y menos si te vas... es decir, también os digo, ¿eh? No creo que una persona con dos dedos de frente se vaya a tirar a un juicio contra Sony si no tiene las cosas claras, ¿eh? No estamos hablando de un juicio de dos personas. Tú no te vas a juicio contra Sony si no tienes las cosas clarinetes, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Pero vamos, ¿por qué ibas a mentir? Quiero decir, ¿qué tienes que ganar? ¿Puede ser mentira? Puede ser mentira, claro. Pero es que tú no, tío, tú te imaginas denunciar a Netflix ahora, tú, y te lo inventas, es mentira. ¿Tú te imaginas meterte en ese lío? Yo no me metería en ese lío, ¿vale? Entonces, porque si Sony echa un vistazo y dices, hostia, y Sony dice con sus abogados, esto no ha pasado nunca. Hostia, te van a destruir la puta vida, ¿eh? Te van a matar, básicamente, o sea, te van a destruir. Claro, no es como denunciar a tu vecino y sois dos y te vas a pelear a juicio, igual estáis 2 años haciendo el tonto y al final paga uno 500 euros. No, no. Entonces, obviamente, hasta que no se demuestren nada, nadie es culpable. O sea, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, eso por supuesto. Pero, a ver, si cogemos la previa de esto pasa con frecuencia en el mundo de los videojuegos, más todavía, y que hay que ser muy tonto para tirarte legalmente contra una empresa como Sony, una empresa mil millonaria, pues oye, pinta regular, dejémoslo ahí. Ya veremos qué pasa.
Puede estar buscando que le paguen para callarla porque no se da cuenta de entrar a juicio por cómo...
Mira, si una empresa te paga para callarte, ¿sabes cuándo? Cuando van a perder. Cuando una empresa va a perder, te paga para callarte. Cuando va a perder. Si va a ganar, te dice ¿cómo? Y te destruyen. Es que no hay otra, ¿eh? O sea, cuando pasa como pasó con Bobby Kotick. Bobby Kotick había cerrado juicios por detrás, pagando. ¿Por qué? Pues porque ahora se ha visto, ahora han salido cosas que dices, vaya, no me digan más. Bobby Kotick era inocente, pero estaba pagando $200,000 a una azafata para, bueno, por si acaso, ¿vale? Bobby Kotick va a pagar 200.000 euros o 300.000 así para que no haya juicio, por si acaso, ¿vale? No me apetece ir a juicio, no, hijo mío, porque sabías que ibas a perder. Te jode. Pero bueno, ya veremos. De momento no hay más info de todo esto de PlayStation. Ya veremos qué pasa. Y ya veremos. Oye, que puede ser que dentro de 2 semanas o 3 semanas salgamos aquí y digamos, oye, pues mira, el juicio ha demostrado que no hay ninguna prueba, no sé qué. Vale, pues lo diremos también. O sea, quiero decir, esto es lo que hay. ¡Next! No sé si se acuerdan, hace mucho, mucho tiempo, antes de que algunos de vosotros nacierais, que Microsoft intentó comprar Nintendo. En 1999, antes de que saliera Xbox, Microsoft intentó comprar Nintendo. Hace mucho tiempo de esto. Bueno, esto realmente, durante mucho tiempo, todo esto fue rumores. Como que era, jaja, mira, Microsoft, no sé cuánto. Luego se supo que era real, que realmente Microsoft intentó comprar Nintendo. Y ahora han salido documentos y es la puta polla. Cito textualmente, ¿vale? Steve Ballmer, que era el CEO de Microsoft. Steve Ballmer es el tío ese calvo que hay un vídeo de él que está sudando profusamente hasta las cejas de cocaína, que es el que dice lo de developers, 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 developers. Y la gente tiene que aplaudir, no sé si se acuerda. Es un vídeo como muy famoso. Es un señor calvo y en ese vídeo va hasta las cejas de cocaína. Bueno, pues ese tío, dice Steve Ballmer, nos hizo ir a una reunión con Nintendo para ver si considerarían ser adquiridos. Ellos se partieron el culo, eso es lo que está poniendo. Dice, imagina una hora de alguien simplemente riéndose de ti. Así es como fue la reunión. Es la puta polla, realmente. O sea, Steve Ballmer dijo que sí, que esto sale bien, ya verás, algo así, ¿no? Estoy parafraseando, Steve era muy suyo. Fueron ahí a reunirse y es que lo pone, es que le sale del alma, ¿eh? Se partieron el culo, imagínate una hora de alguien simplemente riéndose de ti. Eso así es como fue la reunión. Claro, está hablando de que se rieron de ello unos japoneses. Yo me los imagino así. Así fue. Así me lo imagino yo, ¿vale? Así me lo imagino yo, que eso es todo lo que pasó. Pero bueno. Otra cita textual dice, tuvimos a gente de Nintendo en nuestro edificio, vaya, en la central, ¿no? De Microsoft, en enero del año 2000, para trabajar en los detalles de un trabajo conjunto, donde les dimos todas las specs técnicas de la Xbox. Lo que intentó Microsoft es a Nintendo decirle, oye, vosotros sois expertos en software, ¿qué tal si hacemos algo conjunto? Rollo, nosotros hacemos la consola, el hardware, y vosotros hacéis el software, los juegos. Y Nintendo dijo, ¿qué tal si no, crack? Y se quedó ahí. Pero vamos, es que ha sido maravilloso. O sea, los documentos estos, os dejaré el enlace por si queréis leerlos todos, pero vamos, la gracia está un poco en lo que os he dicho, que siempre se... Acabo de ver el vídeo de Steve. Iba encocadísimo. Es que además estaba sudando fácilmente. Sudó en esos 2 minutos de vídeo 4,5 litros de agua. Se iba hasta las putas cejas de cocaína. Aparte, que es bien sabido que en la Microsoft de los años 90 y todo el rollo, principios de 2000, se ponían de coca. Se sabe. O sea, esto es más que sabido, ¿eh? O sea, se medían unas clenchas como brazos, ¿eh? Steve Ballmer. Si buscáis vídeo, Steve Ballmer Developers, lo tenéis. No lo voy a poner ahora, coño. Al final, luego sí eso. Pero bueno, eso, simplemente que ya hay documentos oficiales de todo esto. ¡Next! CD Projekt Red se mantendrá independiente y cree que a largo plazo Cyberpunk 2077 será percibido como un muy buen juego. Ahora, con las ofertas de Steam, no sé si lo habéis visto, pero el juego en Steam ha pasado de negativo a positivo. Si miras si te vas a la página de Cyberpunk ahora mismo, en Steam, lo de últimas reviews son muy positivas, o algo así, o no me acuerdo cómo lo pone, no sé cómo lo pone, pero... moderadamente positivas o algo así. Rollo como que a la gente le gusta. Yo no sé. Mayormente, sí. A ver, el problema de Cyberpunk no era tanto los bugs, que también, ¿vale? Que también, obviamente. Pero es que ahora que han arreglado muchos bugs, no todos, porque podéis encontrar vídeos de la semana pasada, si queréis, de gente que se cae del mapa y cosas así, siguen pasando estas cosas. El problema es que le faltaban muchas cosas y no han puesto ninguna. Recordemos que Cyberpunk dijo, o sea, CD Projekt dijo que retrasaba los DLCs donde que añadirían contenido a 2022. Ahí veremos. Puede ser que tengan razón y que con el tiempo a largo plazo sea percibido como muy buen juego. Lo veremos. Puede ser. O sea, puede ser que en 2022 saquen un DLC que digamos, hostia, vaya puto DLC, ¿sabes? O sea, aquí han puesto muchas cosas. Puede ser. Actualmente le faltan demasiadas cosas, sinceramente, ¿eh? Pero vamos, que está de descuento. Si lo queréis comprar, pues está a mitad de precio. Y unas cuantas horas os va a dar, pero vamos. A ver, hay gente que se lo ha pasado y le flipa, ¿eh? O sea, y te encuentras gente así de verdad. O sea, en Reddit, cuando leí una noticia, miraba en los comentarios y había muchísima gente diciendo, me ha flipado, no sé qué. Entonces, para gustos culos. Pero vamos, para mí le faltaba mucho contenido al juego. Había muchas promesas incumplidas y cosas a medias y era raro, te sentías, o sea, era un mundo súper extraño. Entonces, eso. Sí, no sé, es raro. Entonces, oye, ojalá, ¿eh? Durante años hemos dicho que planeamos seguir siendo independientes. Esta es otra, ¿no? Que no se quieren vender y todo el rollo. Que de esto hubo rumores cuando cayeron tanto sus acciones, porque yo no sé de bolsa, pero tengo entendido que si una empresa sale a bolsa, cuando baja por debajo de cierta cantidad, te pueden comprar y ya está. O sea, rollo, que creo que si bajas por debajo de cierta cantidad, como que pueden forzar la compra o algo así. No tengo ni puta idea, me puedo estar equivocando. O que ofrezcan X cantidad y los inversores digan, oye, pues nos vamos, ¿no? O algo, no lo sé. No tengo ni idea. Pero vamos, que afirman que van a seguir siendo independientes. En teoría tienen un montón, CD Projekt es una empresa tan importante en Polonia que tienen un montón de contactos con el gobierno y todo el rollo también, ¿eh? Por cierto, porque se convirtió de la nada o en muy poco tiempo, en como 10 años, pasó de ser una empresa súper pequeña a ser una empresa con un montonazo de empleados, con un montón de pasta, los CEOs, los accionistas, tal, peña importante de Polonia, ¿sabes? De las altas esferas, cosas del gobierno por en medio. Entonces, no creo que la vendan por ese tema, sobre todo, para que no la compre Tencent o algo así. No lo sé, pero bueno, ya veremos. Ojalá salga y tal. Todavía no ha salido la actualización a Play 5 y Xbox Series X, que la prometieron este año y tampoco ha salido, ¿vale? O sea, que ni DLCs ni actualización a nueva generación, ninguna de las dos cosas ha salido. Este año lo único que han hecho es sacar parches de estabilidad. Y ni siquiera han conseguido que sea del todo estable, pero bueno, ¿eh? Para los interesados, el 66,04% de las acciones de CD Projekt se negocian en bolsa, mientras que las restantes están repartidas entre los directivos. 12,1%, 10,1%, 6,81% otro y 4,02% otro. Pero vamos, si la mayoría de acciones se reparten en bolsa, la mayoría de la empresa no les pertenece a ellos, ¿no? Pero claro, este es el que tiene el mayor poder, supongo, ¿no? Lo estoy jugando ahora, no está mal. Y tema bugs está mejor que Fallout 4. Bueno, vaya ejemplo has puesto, ¿eh? Que yo rejugué un poco de Fallout 4 no hace tanto y va fatal, tío. Me quedé loco, dije, ¿qué es esto, tío? ¡Next! Vamos, espérate, voy a poner esto primero y luego vemos los trailers, porque esta es la última noticia. Que esto lo he visto antes, es un rumor, pero es un rumor que habla de Valve, ¿vale? De muchas cosas que están pasando en Valve. Half-Life 3 aparentemente está en desarrollo. Coged todo esto con pinzas. La mayoría de Valve ha perdido interés en el VR. Recordemos que durante varios años, buena parte de Valve estaba centrada en el VR, con Half-Life Alyx y todo el rollo. Bueno, la mayoría de Valve ha perdido interés en el VR. Facebook les ha ganado la carrera del VR, porque han pillado a los mejores developers de VR, con el tema de Oculus y todo el rollo. Han vendido un dispositivo que es el Quest 2, que es muy fácil de usar y es muy barato y tal, comparado al Valve Index, que vale 1000 pavos o 1100 y ocupa espacio y no sé qué. Entonces, dice esto, ¿eh? Dice esto, que han perdido interés en el VR porque Facebook les ha ganado la carrera. Por este motivo, hay un montón de cambios en proyectos internos y su principal focus actual es el Steam Deck. El Steam Deck, que es la consolita portátil, que es un PC, ¿vale? El proyecto Citadel, que se hablaba en su momento, hace tiempo, como otro rumor, ya no es un juego de PC en VR. Debido al éxito del Deck, mola porque habla de éxito del Deck que ni ha salido, pero bueno, del éxito de las preventas, supongo. Los developers ahora están haciendo un híbrido de shooter y RTX en el universo de Half-Life. Cuando he leído híbrido de shooter y RTX, he pensado en el juego aquel juego que salió en la PS, ¿era de la PS Vita? ¿Era un juego de la PS Vita del universo de Killzone? ¿Puede ser? El que, ¿sabéis cuál os digo? ¿No había un juego de Killzone de la PS Vita o de la PSP que era en vista isométrica, que era un rollo shooter en tercera persona y una especie de promo de estrategia o algo así? ¿Puede ser? Es que me suena un montón, tío. ¿Era en la PSP? Dice RTS que sí, cojones.
Killzone Liberation. ¿Puede ser? Algo de así. Puede ser.
RTS es Real Time Strategy. Que esto puede ser muchas cosas, por cierto, porque dentro de RTS te entra desde un Total War hasta un StarCraft. Hasta otro montón de cosas por en medio, ¿vale? Es como un shooter. Si te digo shooter, pues puede ser desde, yo qué sé, desde Battlefield hasta Counter-Strike hasta, yo qué sé. Puede ser...
Un shooter podría ser, yo qué sé, cualquier,
es que cualquier juego con, en tercera persona con una pistola es un shooter también. Destiny, podría ser Gears of War, Prey, Bioshock, ¿sabes? Por eso te digo, pero yo he pensado en ese juego, pero bueno. Un nuevo juego de Half-Life en VR está todavía en desarrollo, pero hay signos que apuntan a que puede ser cancelado porque hay poco interés en el VR. Hay un pequeño equipo, la mayoría del Half-Life Alyx, de los desarrolladores de Half-Life Alyx, están trabajando en Steam Deck, y el proyecto este parece que se va a quedar simplemente en la etapa de prototipo y que no va a pasar de ahí. Todo esto son unos putos imbes del carajo, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, que puede ser que sea verdad, o sea, tiene, puede ser, o sea, apunta a muchas cosas de estas que sí, pero bueno. Un nuevo casco de VR sin cables y standalone como el Quest 2, es decir, que no requiere un PC, está en desarrollo, pero su salida es, quedan años para su salida en plural, lo cual me parece una locura, teniendo en cuenta el éxito que ha tenido el Quest 2, que ha sido una locura, pretender competir con eso, con un casco al que le faltan años para salir, bueno. De nuevo, Valve ha perdido el interés en el mercado de VR. La mayoría de gente no quiere trabajar en VR dentro de Valve, y algunas personas están yéndose de la compañía para continuar trabajando en VR, porque en Valve han perdido las ganas, entonces los que quieren trabajar en VR se están pirando. Actualmente, el casco este de VR no es la prioridad de Valve, están súper centrados en el deck. Y ya está. Y pone, update. Un pequeño grupo, un grupo muy muy pequeño, están intentando hacer Half-Life 3. Esto, todo esto son invents, lo digo, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es un rumor, pero que todo esto son invents, que flipas. Tyler está diciendo que él no dijo nada de Half-Life 3, que estaba en desarrollo. Pero al final, vale, es que esto lo han pillado como fuera de, o sea, como que pillaron sus palabras fuera de rollo y ya han salido noticias, todo el rollo, y está yendo la gente a por él, supongo, ¿no? En el vídeo él dice que no hay desarrollo, no hay actual desarrollo de un juego de historia, básicamente, del próximo juego de historia de Half-Life. O sea, literalmente ha dicho lo contrario, rollo, no hay. Esto de aquí no me extrañaría nada, ¿eh? Lo digo en serio. O sea, el Quest y el rollo que ha hecho Facebook, por mucho que odie a Facebook con todo mi corazón, con el tema del Quest, o sea, el all-in que ha hecho Facebook con el Quest y el Quest 2, y ahora con la tontería del metaverso y toda esa mierda, no sé, no puedes competir contra eso, ¿eh? No, y mucho menos Valve sola, ni mucho menos, ¿eh? Por mucho que Half-Life Alyx fuera y siga siendo probablemente el mejor juego de VR, por muy bien que funcione el Valve Index, que va muy bien, que vale, es la polla el Index de Valve, pero vale un montón de pasta. Tienes un montón de cables por en medio, tal, y luego te pones el Quest y va bastante bien, y no necesitas ni un PC ni nada, o sea, es la polla el Quest, ¿eh? Entonces, no me extrañaría nada que la mayor parte de Valve haya perdido interés, porque el Half-Life Alyx no fue ni de cerca el éxito que quizá esperaban, ¿eh? No sé qué esperaban, porque al final VR tiene muy, 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 muy poca gente en proporción. Pero no necesitas para PC las Quest. No necesitas nada.
Esto es las Quest 2.
Esto que estáis viendo aquí, esto es todo el PC. Aquí dentro está la CPU, la GPU, la placa base, todo. Te pones esto y te pones a jugar. No necesitan nada más. Y esto vale 300 euros, creo, o algo así. 300 y algo. Y aquí puedes jugar al... Hay juegos, ¿eh? 350. Puedes jugar a lo que... El Beat Saber está, hay un montón de juegos. Está el Resident Evil nuevo, ese que ha salido, el Resident Evil 4, tal. Dura la batería igual 3 o 4 horas. Es una locura, ¿eh? O sea, yo odio a Facebook, me da putísimo asco. Pero... Es una barbaridad. O sea, tú te pones esto y estás en VR, ¿eh? Y va que flipas de bien, ¿eh? Va que flipas que bien, de bien. O sea, va súper bien. Ojalá no fuera de Facebook. No sé si me explico. Ojalá. Pero es que esto va que flipas, tío. Va súper bien y es súper barato. Comparado con el Armatoste, yo tengo el Valve Index y lo tengo ahí en su caja porque ocupa un montón. Tengo que poner dos sensores en las zonas opuestas de la habitación para generar una especie de cuadrado, no es real. El casco, o sea, el Valve Index tiene los cables por detrás, que tiene como dos o tres cables gordotes que van hasta el PC. Es un lío, tío, ¿sabes? Esto te lo pones, dibujas un cuadrado en el suelo con el mando, que es esto, y el casco se triangula con los dos mandos, dibujas en el suelo un cuadrado y te pones a jugar. Es la polla, tío. Las cosas como son. Esto, el setup tardas 5 minutos. Las cosas como son. Es que es así. Ojalá no lo hiciera Facebook. Pero es que ahora, ¿os acordáis en su momento que anunciaron que el Oculus... Primero, Oculus dijo que ellos nunca requerirían que te tuvieras que loguear con Facebook. Luego Facebook dijo, a tomar por culo. Y a mí me pasó cuando yo me lo compré, el Oculus 2, el Oculus Quest 2, te obligaban a loguearte con Facebook. Bueno, pues ahora lo han quitado. Con el tema de Meta, han quitado eso de nuevo. Ahora para el Oculus no hace falta cuenta de Facebook ni nada. Lo han vuelto a quitar otra vez. Entonces, yo qué sé. Yo soy desarrolladora de VR para industria. Las Quest 2 son muy capaces. Ahora se usan las HP Reverb y las HTC Cosmos. Claro, es que hay un montón. Eso también, yo no estoy muy puesto, ¿eh? Yo sé que las Quest 2 son la polla porque las tengo y las puedo comparar con el Valve Index, y es una locura que esa cosa pequeña que son las Quest 2 vaya como va. Es una locura, ¿eh? Pero sí que empecé, sobre todo, hay un montón como de otros visores mucho más baratos que el Index, y son más baratos para que la gente tal y cual. Aún así, a mí me da la sensación... Sí, puedes, o sea, las Oculus Quest son un PC en sí mismo, pero también puedes conectarlas a tu PC, tanto por cable como sin cables, de las dos maneras. Creo que hay un programita y puedes usar... Es que es una locura, tío, de verdad, es una barbaridad. Aún así, a mí me da la sensación de que el VR no acaba de... Que no acaba de despegar del todo, ¿sabes? Me da la sensación, pero es que puede ser algo totalmente una percepción mía, ¿sabes? Por ejemplo, quitándome a mí, no conozco a nadie que tenga un casco de VR en mi vida normal. Mis amigos no son muy gamers, pero tienen consolas y PCs, todos. Todos tienen al menos una cosa o la otra. Ni uno tiene un casco VR, ni uno, ¿sabes? Y la primera vez que lo han probado ha sido viniendo aquí, que les he dicho, ¿quieres probar? Y lo han probado y han dicho, sí, está guapo, tal. Pero que nadie más lo tiene. De nuevo, esto no es representativo de nada, es algo totalmente en mi percepción, que puede estar totalmente sesgada, vaya. Pero bueno, eso. Es la sensación que tengo, ¿no? De la percepción mía. Pero bueno, claramente funciona cuando están haciendo las inversiones que están haciendo y llevan años haciéndola, ¿eh? O sea que claramente funciona. Quiero decir, esto tiene que estar yendo bien porque están haciendo. Entonces, también te digo, viendo cómo son las Quest 2, yo creo que con las Quest 3 ya vamos a estar en ese punto, ¿eh? Porque las Quest 2 ya de verdad te las pones y te pones a jugar. Y funciona. Bien, además, ¿eh? Las 3 no me quiero imaginar cómo tiene que ser ya. Sí, sí, correcto, es verdad. Pasa lo mismo con Roblox. Para mí Roblox no existe, ya lo comenté. Para mí Roblox es un meme de Twitter, de personajes así como de Minecraft, pero más cuadradotes, más deformados. Para mí Roblox es un meme. Sale a bolsa $45,000. $45,000 me la compro. $45,000 millones en capitalización bursátil, o como cojones se llame, ¿no? $45,000 millones. Y para mí Roblox es un meme. Entonces, mi percepción de algo es irrelevante. Por eso digo que claramente tiene que funcionar cuando están haciendo las inversiones que están haciendo. Joder, por $45,000 no te compraría Roblox, la marca. Joder, te la compras y te forras, no te jode. Te compras Roblox por $45,000 y solo haces que el Roblox.com redirija a Minecraft, solo por las jajas. Las HoloLens de Microsoft, hablamos en su momento de las HoloLens en alguno de los E3, porque en su momento las enseñaron y tal, y luego el proyecto se abandonó muchísimo, porque además las HoloLens veías solo en un cuadradito delante tuya. Tú te ponías las gafas y solo era un cuadradito realmente que tenía profundidad. Eran las HoloLens, era un poco el Kinect nuevo. Es un poco humillo del bueno, ¿eh? Se sacaron ahí unos porritos, ¿vale? Y las Google, las gafas de Google, ¿os acordáis? Bueno. ¡Next! No sé si habéis visto esta noticia, vamos con la segunda. Es de las cosas más estúpidas que he leído esta semana, pero bueno, ya saben, ¿no? Al final, ¿qué puedes esperar de Take-Two? Joseph Fares, que es el creador de It Takes Two, que es el juego este cooperativo que jugué yo con Chio aquí, que también es el que hizo el anterior, que nunca me sale, de escapar de una prisión, A Way Out. Les ha llegado al estudio una reclamación por el uso de la palabra Takes Two, ¿vale? Porque, obviamente, la empresa Takes Two no quiere que se use la palabra Takes Two para usarla como título de un juego. La cosa es que It Takes Two significa una cosa diferente. esas tres palabras, usando de las tres dos que forman el nombre Takes Two, junto con un it al principio, el significado es otro, ¿sabes? Literalmente significa se necesitan dos, hablando de cómo el juego es un cooperativo y cómo el juego gira completamente en torno a la cooperación de dos, ¿sabes? No están usando el nombre Takes Two para nada. Nadie se ha comprado el juego It Takes Two porque piense que lo ha hecho la empresa que hizo GTA. Es más, añado, puedes coger a un puto random de la calle que le guste el GTA probablemente o que sepa que es GTA, le dices, oye, ¿qué es Takes Two? Y no te va a decir, no tiene ni puta de lo que es Takes Two, porque cualquier persona normal, y ya entendéis a qué me refiero, que juega a los videojuegos, pero que le suda a tres mierdas las empresas, no sabe ni quién cojones ha hecho el GTA, ni le importa. Entonces, es una estupidez inmensa. Es una tontería, pero esto ha pasado muchas veces, ¿eh? Quiero recordaros que en su momento... ¿Os acordáis cuando Mojang, cuando no era propiedad de Microsoft, Mojang sacó un juego que se llamaba Scrolls? ¿Os acordáis? Que era un juego de cartas, ¿vale? De pues que tenías un tablero y tirabas cartas y posicionabas, no sé qué. Pues ese juego se llamaba Scrolls y The Elder Scrolls lo intentó demandar también por el tema del uso de la palabra scrolls, cuando scrolls es pergamino, ¿no? En principio, o algo así, papiro, lo que tú quieras llamarlo, o sea, ese documento antiguo. Pero estas cosas pasan. A veces os he explicado que cosas de estas a veces ocurren no tanto porque alguien de la empresa, ¿sabes? Alguien de los jefes de la empresa digan, hostia, hay que ir a por eso, sino muchas veces, que no digo que sea este caso o que fuera aquel, pero en general ocurre por temas legales y por temas de protección de tu nombre, porque estás casi obligado en Estados Unidos, bla, bla, bla. Es un rollo de cómo funcionan ahí estas cosas muy extraño, sinceramente. Entonces, tienen que, digamos que tienen, en principio, ¿no? Tienen que abandonar, como veis aquí, ¿no? Tienen que abandonar el control del nombre, o sea, que lo han abandonado en principio. En principio, Hazelight, que es la empresa que hizo Elite Takes Two, de la cual el Joseph Fares es el director creativo y demás del juego, ha abandonado completamente el control de ese nombre y en principio, pues, no pueden hablar de momento de esta disputa porque está ocurriendo en este momento, pero quizá... O sea, puede ser que esté resuelto, pero quizá tenga que cambiar el nombre al juego a posteriori, ¿no? Una cosa bastante extraña, ya veremos cómo acaba el asunto. En fin, muy estúpido, ya saben, ¿no? Es que es una cosa muy tonta, la verdad. Es una cosa muy tonta, sinceramente. ¡Next! No sé si lo habéis visto, que esto es... Quizá lo vemos en el VGA, ¿eh? El nuevo Bioshock se desarrollará en una ficticia ciudad de la Antártida en los años 60. Hay varios rumores sobre esto, se han visto incluso un logo de cómo será el juego, o sea, el logo del juego en una versión quizá anti... O sea, quizás un logo que fue en algún momento del desarrollo ha sido real, pero que quizá haya sido abandonado. En teoría va a ser una ciudad... que dije, ¿no? Va a ser dos ciudades simultáneamente, una arriba y una abajo, conectadas en el centro. Como podéis imaginar, habrá pobres y ricos, porque no hay otro theme alrededor de una ciudad con dos espacios. Que se estaba haciendo... Y esto no lo ha inventado Arcane, por cierto. Que se estaba haciendo un Bioshock, se sabía desde hace mucho, que Bioshock es un nombre que tiene mucho empuje en la industria, también se sabe, y por lo tanto no van a abandonarlo tan fácilmente. En teoría están haciéndolo gente que trabajó en los originales y tal, o sea, gente en teoría seniors en la industria, o sea, lo está haciendo en teoría un equipo top y todo el rollo, pero bueno. Los primeros detalles del nuevo Bioshock, el juego aún tiene que ser formalmente presentado por Take-Two, por lo tanto no está confirmado 100%, pero es uno de estos juegos que todo el mundo sabe que están haciendo, no sé si me explico, ¿vale? ¿Sabéis cuando todo el mundo sabe que un juego se está haciendo y al final se presenta y todo el mundo, oh no, no me lo esperaba? Pues un poco eso, ¿vale? El nuevo Bioshock sitúa su acción durante la década de los 60 en una ciudad ficticia en la Antártida llamada Borealis. Hay que tener huevos para llamar Borealis cuando llevamos los fans de Half-Life y los fans de Portal 952 años esperando que el puto Borealis de los cojones, el barco de mierda, llegue a su sitio, ¿no? Pero bueno. Esto significa que los eventos del juego coincidirán en el tiempo con los narrados en las dos primeras entregas de la saga, con las que narrativamente existiría un vínculo. Esto de hacer vínculos a posteriori a mí me infla los huevos, sinceramente, ¿vale? Porque si intentas hacer un enlace a posteriori, cuando luego vuelves atrás y juegas el original, no tiene sentido. O sea, no es verdad, no es real. Pero bueno, igual hacen, vete tú a saber qué, se inventan y bueno, en fin. Esto significaría, pero esto lo hemos visto, el primer Bioshock que está ambientado durante la ucronía en el, durante una ucronía en el año 1960, o sea, una divergencia de la línea temporal normal. En Rapture ya saben cómo funciona. Y Bioshock 2 en la misma, pero más año más tarde, ¿no? En un podcast, asegura Cloud Chamber, Cloud Chamber, que es el equipo de desarrollo que 2Games fundó en 2019 para dar continuidad a la franquicia Bioshock, tiene total libertad para hacer el juego que quieran. Bueno, eso es como mínimo mentira, porque ya sabemos cómo funciona la industria, y mucho más en empresas grandes, y mucho más cuando tienes en manos franquicias que tienen cierto peso y expectativas. O sea, eso literalmente no me lo creo, pero bueno, eso ya yo. También comenta que internamente el desarrollo del título se está llevando con mucho hermetismo y que dentro del estudio son muy conscientes de que su trabajo será comparado con el de Ken Levine, máximo responsable de Bioshock y Bioshock Infinite, así como cofundador del extinto equipo Irrational Games. Es decir, hay mucha presión. Yo quiero que hagan un juego, porque esto lo dije hace tiempo, tío. Algo que me gustó un montón de Black Panther, la película del MCU, del superhéroe, es el afrofuturismo, tío. Es algo que me gusta un montón porque no estamos acostumbrados, ni siquiera. Hay algunos libros, me he leído alguno de afrofuturismo, pero es algo que no solemos ver. Y me gustaría mucho ver o afrofuturismo o alguna adaptación, de alguna manera, de ciencia ficción china, porque también es súper fumada en el mundo de los videojuegos, quiero decir. Pero bueno, eso yo. Pues nada, veremos. Hay ciertos rumores de que quizá lo anuncian en los VGA, hay rumores de que quizá lo anuncian dentro del primer trimestre del año que viene. Los VGA sería un buen momento para anunciarlo, sinceramente, pero quizá esperan al final del año fiscal siguiente para anunciarlo y lo anuncian acabando ese año fiscal, yo qué sé. Ya veremos. Podría ser perfectamente que lo anunciaran en los VGA porque llevan ya años trabajando en este juego, ¿eh? O sea, estamos hablando de que llevan tranquilamente 3 años trabajando en este juego. Entonces, quizá pueden anunciarlo ya y rollo sin dar fecha o decir finales de 2022 o principios de 2023 o alguna cosa así. Yo lo veo bastante probable. De momento, técnicamente es un rumor. Es decir, de momento, Bioshock 4 no existe, pero es un rumor que es a gritos, ¿vale? Y lo que sí se sabe y sí está confirmado es que hay un equipo trabajando en el próximo Bioshock. Eso está confirmadísimo desde hace años. Next, Xbox All Access llega a España, permitiendo adquirir una Xbox Series, que creo que es la S, creo que es la barata, con Game Pass Ultimate por una cuota mensual. Esto lo vimos que en Estados Unidos tú pagabas una cuota mensual y te daban una Xbox Series S y el Game Pass. Pues esto ha llegado a España. Sinceramente, seamos serios. Xbox, mira, 32,90 al mes durante 24 meses. Serían 33 por 24. Pagarías 800 euros, 792. Si pagas solo el Game Pass, ¿cuánto es? El Game Pass Ultimate son 25. No está mal. Porque si pagas el Game Pass Ultimate son 25, 24, 99. El Game Pass tocho, el más tocho de todos. Es el más tocho de todos, ¿no? O son 12 o son 15 euros el Game Pass más tocho que hay. No me digáis un dólar 3 meses, que no estamos hablando de eso. 13 el más tocho, 12,99. Vale, pues 13. 13 por 24 son 312. Más 500 de la Xbox Series X, 800. Te cuesta lo mismo. Literalmente, no pierdes dinero ni ganas nada. Bueno, ganas no gastarte 800 euros de golpe o 500 euros de golpe. Bueno, a ver, igual te ahorras ya, pero es que si te ahorras 5, 10, 15 euros al cabo de 2 años, tú imagínate si en 2 años te ahorras 15 euros, a ver... Igual te suda los cojones, ¿no? Pero es un buen mecanismo para el hecho de, pues, quien no quiera o no pueda gastarse 500 euros de golpe más ir pagando, pues, oye, si pagas eso al mes, igual te sale... Ahora bien, y a lo que iba, la Xbox realmente... O sea, lo que es Xbox en España tuvo su auge en la época de la 360 con el Halo y demás. Consiguieron en la 360 un montón de penetración con el COD y el online y demás. Consiguieron un montón de cuota de mercado en España y en Europa... Pero han ido perdiendo bastante en España y España es súper Sonyer, vaya. Igual que Italia, por ejemplo. Francia es muy Nintendera, por ejemplo. Alemania es súper pecera. Pero bueno, a ver, es Microsoft. O sea, tienen dinero infinito, básicamente, para hacer todo este tipo de cosas. Y joder, al final, entre Game Pass y cosas como esta, pues ayuda un montón al usuario que quiera consumir su consola y sus juegos, ¿no? Pero luego salen datos de ventas en España y creo que PlayStation vende 6 a 1 o algo así en España, ¿no? O 5 a 1 o no sé cuánto. Que da igual, o sea, no lo estoy hablando esto como ganadores y perdedores. A mí me suda los cojones la guerra de consolas, me da completamente igual. Pero bueno, es un hecho que está ahí, por lo menos en España, ¿no? Next. Mercury Steam trabaja junto a 505 Games en un RPG en tercera persona. Mercury Steam, los que hace poco sacaron el Metroid Dread, anuncian su nuevo juego, sin nombre, juraría, de momento, se llama Project, nombre en clave Project Iron. Es un RPG en tercera persona ambientado en un mundo de fantasía oscura. Habrá que ver, ¿eh? Porque el Metroid Dread estuvo muy bien, pero claro, hay ciertas cosas que tienes que hacer y que sabes que funcionan y estás usando una marca que un día tiene una estética y unas expectativas y en fin, pero lo hicieron muy bien, las cosas como son. Pero recordemos que Mercury Steam, por ejemplo, hizo los últimos Castlevania en 3D, los hizo Mercury Steam, que fueron los Lord of Shadows. No fue una trilogía, al final fueron dos, ¿verdad? Y el segundo se llevó un putiazo gordo, ¿eh? El segundo se llevó muy malas notas y fue un poco un desastre y luego... El uno estuvo bien, sí. De hecho, del primero, del Castlevania Lord of Shadows, el primero, me gustó un montón la banda sonora, tío. Me acuerdo. Me acuerdo incluso de la canción de cuando lo presentaron y todo, que era la hostia. Bueno, la cosa es eso, que tenemos que ver, ¿vale? Tenemos que ver qué pasa. Lo bueno es que, a ver, tienen que haber aprendido mucho con Metroid Dread. También recordemos que hace no mucho estuvimos hablando, poco después de la salida de Metroid Dread, del artículo este que salió sobre cómo funcionaba Mercury Steam por dentro, ¿no? Toda esta gente que había trabajado en el desarrollo de Metroid Dread y que se quejaban de muchas cosas de cómo funcionaba la empresa por dentro, de egos, de gente que no salía de los créditos, de gente que te despedía, no te movían de proyecto solo por joderte, si no eras amiguito de los jefes, cosas así. Esto lo vimos una semana después de la salida de Metroid. Entonces, si sumamos todo esto, pues bueno, tengo curiosidad. Sí, que les quitaban los microondas para que no comieran caliente. Bueno, unas cosas muy extrañas. Tengo curiosidad porque al final han hecho un juego muy bueno, que es Metroid Dread, que es un juego muy bueno. Entonces quiero ver de qué son capaces con algo nuevo, además, una nueva IP en principio. Ya veremos, ¿no? Es un juego multi para PC y consolas, no se sabe prácticamente nada. Project Iron tiene un presupuesto inicial de 27 millones de euros y la propiedad intelectual será compartida entre Digital Bros y Mercury Steam. 27 millones de euros no es mucho para un, en principio, un juego en tercera persona, RPG doble A. Quizás un doble A y ya está, porque triple A con 27 millones haces un A, porque un triple A no haces. Bueno, veremos. Sin más, ¿no? Ya veremos. Por ejemplo, mira, te ponen el ejemplo. Control, el juego que hizo Remedy, gozó de un presupuesto que no llegó a los 30 millones. Y salió como salió. Y esto en un país donde los sueldos son mucho más caros. Entonces, recordemos que al final Mercury Steam trabaja en España, los sueldos son mucho más bajos, por desgracia. Por lo tanto, 27 millones supone mucho más. Es decir, no te cuesta tanto pagar a la gente. No lo sé. Ya veremos. Ya veremos qué pasa de todo esto. Lo llegaremos a saber conforme vaya pasando el tiempo y veamos el primer tráiler, el nombre, de qué cojones va, yo qué sé. Ya veremos qué pasa. Next. No sé si lo habéis visto en Twitter también, pero le han echado un poco de beef, ¿vale? Ha habido un poco de beef en Twitter a mi amigo, el señor Doritos, ¿vale? El presentador de los VGA, el hombre atado a unas zapatillas blancas, el que si no es el protagonista de cualquier discusión sobre videojuegos explota. Mi amigo, el señor Doritos. ¿Por qué? Porque se vienen los VGA. La cosa es que, no sé si os acordáis, pero hace unos años, cuando pasó todo el rollo de Konami con Kojima, en los VGA, fue en los VGA, no sé si os acordáis, salió este señor diciendo, empezó, me acuerdo, justo al empezar y tal, salió diciendo, Konami no permite a Kojima venir a recoger su premio, no sé qué, y todo el público, no sé si os acordáis, lo hizo públicamente. La cosa es que conforme se acercaba a los VGA, habiendo pasado todo lo que ha pasado con Blizzard y Activision, pues la gente preguntaba, oye, ¿qué coño pasa? ¿Qué va a pasar con este tema, ¿no? Ya que en su momento hiciste una crítica en voz alta en los VGA, que los ven muchísimos millones de personas, a una empresa de videojuego por no dejar que tu colega viniera a ti aquí y por tema de, en su momento, de maltrato, y ya me entendéis con la palabra, ¿no? De tratar mal a empleados en Konami, deberías ahora, de la misma forma, empezar haciendo una queja clara y totalmente dirigida a Activision Blizzard. Y a esto, nuestro amigo Geoff ha dicho, no, esto, los VGA es solo de premios y no queremos meternos en nada de esto. Y claro, cuando dijo eso, mucha gente le recordó, oye, crack, ¿te acuerdas de cuando empezaste los VGA o tal, metiéndote con Konami, pero aquella vez lo hiciste porque tu colega Kojima estaba, estoy enfadado, ¿por qué no me dejan venir? Si por aquello lo hiciste, ¿por qué no lo haces por esto, vale? Entonces, empezó un poco de una bola dentro de toda la parte de la industria, especialmente norteamericana, del videojuego, y periodistas y todo el rollo. Y al final sí que ha salido y ha dicho ya públicamente que no, no se les va a premiar de ninguna manera, ni Activision ni Blizzard y todo el rollo, ¿no? Y ya pues hizo pues su statement para quedar bien y, en fin, ya saben, ¿no? Aparte de sus nominaciones, que no sé ni para qué le van a nominar a nada, puedo confirmar que Activision Blizzard no será parte de este año de los Game Awards. Es decir, no va a haber tráiler, no va a haber mención de ningún tipo, pero vamos, yo si fuera él saldría y públicamente diría, oye, basta. Pero esto, todo esto es absoluto PR, ¿eh? O sea, como siempre, ¿no? Es relaciones públicas, pasa algo malo y luego se presenta un statement oficial que se lee como que lo ha escrito un abogado y para adelante, y a correr. Sí, ha capeado un poco el temporal. Veremos, cuando veamos los VGA, que los veremos aquí en directo, pues veremos a ver qué es lo que hace. A mí, sinceramente, me gustaría... Ha sido un año donde han salido muchas cosas de todo esto, no solo en Activision Blizzard. Ha pasado con lo de Ubisoft en Montreal. Todo empezó en Montreal y acabamos leyendo cosas de Ubisoft en los que están haciendo el Skull and Bones, ¿no? Que no me acuerdo cómo era. ¿Era Ubisoft Shanghai o algo así? No me acuerdo. El otro Ubisoft. Y aparte, todo lo de Activision Blizzard, y aparte cosas que hemos tenido en España, en lo que hemos dicho antes de Mercury Steam, y aparte otros estudios en todo el mundo, o sea, Singapur, gracias. Es un año que de verdad yo creo sinceramente que debería empezar haciendo alusión a todo esto. Así debería empezar los VGA, creo yo. Obviamente yo no soy este señor, pero yo empezaría de esa manera. Siendo como ha sido este año, habría que... Y lo de PlayStation, correcto, sí, sí. Y lo de PlayStation que ha salido, que de momento creo que no está confirmado tal, pero bueno. Sinceramente, creo que debería empezar este año hablando de esto. 5 minutos de mirar a cámara y hablar de todo esto. Punto y final. ¿Lo van a ver millones de personas? Esto es la puta industria del videojuego en 2021. Esto ha sido 2021. ¿Sabes? Y el año que viene, ojalá no tenga que decir esto. Pero como vuelve a pasar, volveré a decirlo. Y el año siguiente, otra puta vez. Hasta que tal. Pero bueno. También este tío tiene muchos... ¿Sabes? Tiene muchos amiguis y muchas relaciones y demás dentro de todo esto. Yo todavía mantengo la esperanza de que haga un... mande un mensaje claro en los VGA y lo veamos y tal. Y si lo hace, seré el primero en decir bien hecho. Pero lo veo complicado. Lo veo complicado. Recordad que el año pasado los VGA tuvieron en todo el mundo, creo que presentaron los datos después, como 100 y pico millones de vistas. O sea, en directo. ¿Sabes? Obviamente creo que sumaban todos los que hacíamos con stream y tal, pero bueno, la cosa es que vio más gente los VGA que los Oscars el año pasado. Pero también te digo, ¿quién coño ve los Oscars? Pero bueno. ¡Next! Ahora sí, noticia importante. También seguramente lo habéis visto, quizá a lo largo de esta semana. PlayStation trabaja en su alternativa para el Xbox Game Pass, para Play 5 y Play 4, de acuerdo a Bloomberg. Proyecto, nombre en clave del proyecto Spartacus, fusionaría... Nombre en clave que es irrelevante, pero bueno, porque luego... Fusionaría el PSN Plus... El PlayStation Plus, perdón, y el PSN Now, que es lo de jugar en online, básicamente. O sea, online, a través de la red al juego. No jugar online, sino como lo del Nvidia este que probamos el otro día. El Nvidia GeForce Now. Es una nueva apuesta con 3 niveles de suscripción que podría llegar pronto. Se habla de mediados de 2022, según lo que he escuchado. Y en teoría aquí aunaría tanto juegos nuevos para Play 4 y Play 5, algunos. Y también como clásicos de Play 1, Play 2 y Play 3, incluso PSP. A mí me pones juegos de Play 1 que pueda jugar en Play 5 y me hago 7 pajas, pero bueno. Según fuentes consultadas por Jason, por nuestro amigo Jason, ya saben, ¿vale? Por eso es relativamente fiable, este tío suele saber cosas de verdad. La idea del fabricante de hardware pasa por un servicio de suscripción a 3 niveles. El primero contaría con los beneficios existentes del PS Plus, el segundo ofrecería un amplio catálogo de juegos de Play 4 y eventualmente de Play 5, y el tercero y último permitiría a sus abonados disfrutar de clásicos de Play 1, Play 2, Play 3 y PSP. Spartacus es el nombre en clave. Obviamente el nombre en clave ya saben, ¿no? Por ejemplo, la GameCube, el nombre en clave de GameCube durante su desarrollo fue Dolphin. De ahí que el emulador que se hizo después para GameCube se llamara Dolphin, el emulador. O era GameCube o era la Wii. Una de las dos, no me acuerdo cuál, pero bueno, que los nombres en clave obviamente no se va a llamar Spartacus, ¿vale? Os lo digo ya. Igual se llama, pues eso. Yo qué sé. ¿Sabes? PlayStation, lo que sea. No sé, se llamará algo así. PlayStation algo, seguramente se llame. Y esto ha ocurrido porque la competencia siempre es buena, ¿vale? Game Pass está funcionando muy bien, ¿vale? Game Pass está funcionando muy bien y, obviamente, pues Sony, PlayStation no es tonta y quiere competir, así que pues gracias a la competencia vamos a tener esto. Yo quiero poder jugar a juegos de Play 1, Play 2 y Play 3, tío. Yo no quiero conectar, no quiero tener que conectar otra puta consola. No es tan complicado, ¿vale? No es tan complicado. La cosa es que estos juegos de aquí van a ser jugados seguramente vía... No van a ser ejecutados en la consola, ¿sabes? No va a tener retrocompatibilidad. No sé si me estáis entendiendo. Estos juegos van a ser jugados a través del PS Now. Pero claro, como ahora el PS Now y el PSN Plus se van a juntar, ¿sabes? La consola no va a tener retrocompatibilidad. Vas a jugarlos online con el... En la nube, sí. Serán jugados en la nube, lo cual a mí me toca los cojones, porque me gustaría poder hacerme con un catálogo de estos juegos y poder jugarlos en la Play 5, pero cuando salga lo quiero probar porque tengo ganas de jugar ciertas cosas. Ya digo, la competencia es buena siempre, no solo para que las empresas salgan con nuevos productos y demás, sino también para que haya pues precios más ajustados y haya ofertas y cosas así, ya veremos. Recordemos que de momento en esta generación PlayStation 5 lleva a la delantera, pero también Game Pass lleva ya un par de años buenos, en el sentido de que están mejorando mucho y llevan, ¿sabes? Al principio cuando empezó a salir, cuando salió al principio, pues, ¿sabes? Pero poco a poco ha ido mejorando y hoy en día Game Pass es una cosa muy tocha, ¿sabes? Es una cosa muy, muy tocha, así que veremos. Veremos, veremos. No hay nada confirmado, la cosa es que estos son filtraciones internas, entonces no es que esté confirmado por Sony de momento. Cuando Sony lo confirme, pues seguramente ya lo presente con un tráiler o algo así, veamos un poco un catálogo, como un posible catálogo, e irán añadiendo cosas conforme pase el tiempo. Claro, claro, es que no necesitas tener una Xbox para tener Game Pass. Si tienes Windows 10, Windows 11, puedes tener el Game Pass. Yo tengo el Game Pass Ultimate, que si enciendo la Xbox no tengo en la Xbox, pero que lo uso en PC también, el mismo, ¿sabes? Que eso es otra cosa guay, ¿no? Eso es algo que PlayStation nunca va a poder hacer. Y sí puede hacer Microsoft. Porque Microsoft, como hace software y hardware, y el software de PC y tal, lo puede enlazar todo y puedes jugar tus juegos en PC, en la consola, en el móvil y mantener la misma partida y todo el rollo. Hay cosas que en PC... Hay cosas que Microsoft puede hacer que Sony jamás va a poder hacer. Mola porque a todo esto Nintendo está a lo suyo, ¿sabes? A lo suyo, Nintendo. Next, vamos a ver una cosa que os va a poner de mal humor, que es... lo siguiente. Esto es de la televisión norteamericana. Para los que estéis en audio, es un vídeo que dura 15 segundos de Twitter, en el cual intentan juntar a un chico que hizo un tiroteo en Estados Unidos, porque dice lo siguiente, ¿vale? Antes de hacer la locura que hizo y demás, colgado, dijo en Instagram, me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, os veo mañana, Oxford. Obviamente, esta frase, ahora este noticiario dice que esta frase viene de un videojuego, y ahora ponen un videojuego donde se escucha esta frase, ¿vale? Que es Fallout, ¿vale? Dice que esta cita se puede encontrar en un juego gore y estamos viendo de fondo Fallout, ¿vale? Y se escucha la misma cita, lo cual es cierto, es verdad, esta cita ocurre en Fallout. Lo que se les ha olvidado mirar a estos periodistas, y pongo 800 comillas alrededor, es que esta cita la hizo Oppenheimer después de hacer la bomba nuclear y ver lo que había hecho y cuánta gente había muerto. Y dijo, y podéis buscarlo en YouTube, y sale sentado en una silla y dice el tío, me he convertido en la muerte, en un destructor de mundos, porque ha visto que ha hecho algo que ha matado a muchísima gente, ¿sabes? Y aparte esto viene de un texto de la religión de no sé dónde, ¿sabes? Pero si eres un periodista y literalmente buscas en Google y pierdes 2 segundos y 3 décimas de tu vida, puedes encontrar la respuesta. Pero en vez de eso, qué fácil es culpar una vez más a los videojuegos, porque ¿por qué no, verdad? ¿No podría ser quizá que hay tantos tiroteos en Estados Unidos porque es relativamente fácil conseguir un arma? ¿Porque no tienen acceso a medicina de forma gratuita o fácil, accesible para todo el mundo? Puede ser que haya también, quizá, que todo el tema de los problemas mentales está todavía en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, como muy mal visto y demás, y hay gente que no quiere hacerlo público. ¿Puede ser todo eso o puede ser que este tío ha jugado al puto Fallout como millones de personas en el mundo y no ha pasado nada? Tengo que recordaros que en Japón y en Corea, dos de los países donde más se juega videojuegos, no hay literalmente ningún tiroteo al año, o hay uno y es algo tan excepcional que no sabe ni qué hacer la policía. Bueno, en fin, no quiero tampoco desarmar ningún argumento que ha presentado este periodista, pero en fin, me he enfadado. Lo he visto justo antes de empezar el podcast, lo he visto y me he enfadado. Así que os enfadéis conmigo, es lo que hay.
You're the But I'm ready. Your words up on the wall as you're praying for my phone, and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worth spitting in the mind. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I still away go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked it, caused catastrophe. And it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic. Batter up, who the baddest? It don't matter cause we is your
My enemy.